Última hora en COPE.
Estar informado.
Encaramos las dos últimas jornadas de campaña de las europeas en un clima marcado por la tensión política. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles y con la citación judicial de Begoña Gómez como investigada en el punto de mira. Tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo confían en que la investigación a la mujer del presidente reactive al electorado de sus respectivos partidos por motivos completamente distintos. El presidente del gobierno acusa a los jueces de injerencia política y aumenta su presencia en mítines, mientras que el líder del Partido Popular sigue pidiendo a Sánchez que dé la cara. Detalles, Maribel Sánchez.
En el PP no están dispuestos a pasarle ni una a Pedro Sánchez y a su gobierno, y de ahí la última denuncia ante la Junta Electoral Central, porque en un mitin sería aceptable tanto hacer propaganda electoral como defender a Begoña Gómez o atacar al PP, pero nunca, dicen los populares a COPE, desde el Palacio de la Moncloa, es desde donde deberían gobernar para todos los españoles y no solo para los que les han votado. Por eso vuelven a denunciar a la ministra portavoz ante la Junta Electoral Central después de que fuera sancionada su antecesora y el propio Pedro Sánchez por hechos similares. Un presidente que echa toda la carne en el asador multiplicando sus actos en los últimos días de campaña electoral. Y es que en Ferraz confían en estar recuperando el control de la campaña para las europeas, una estrategia que responde al lema de hacer de necesidad virtud y reactivar al electorado tras el shock que se produjo por la citación de Begoña Gómez en los juzgados.
Hablando de ese caso de Begoña Gómez, la UCO ha requisado en la sede de Red.es información valiosa. La Guardia Civil se ha personado en la sede de esa sociedad pública para recabar datos de esa investigación que afecta a la esposa del presidente del gobierno. Lo hace por orden de la Fiscalía Europea, según ha adelantado el diario El Mundo. La actuación de los agentes tiene lugar después de que en abril el órgano comunitario se interesara por esa causa, sobre si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos. Una Begoña Gómez, por cierto, que se ha dejado ver. Ha reaparecido en un mitin junto a Pedro Sánchez en Benalmádena, en Málaga. El líder del Ejecutivo daba las gracias a los suyos por el apoyo recibido.
En estos días, en estos últimos meses, cuando ha arreciado muy duramente a mí y a mi familia los ataques de esta internacional ultraderechista, de la cual luego hablaré, he sentido la solidaridad, la empatía, el compañerismo de una gran familia que es la familia del Partido Socialista Obrero Español. Gracias de corazón. Os lo agradecemos, Begoña y yo. Gracias de corazón.
Pendientes también de los conflictos en la franja de Gaza en Oriente Próximo y con la guerra de Ucrania. Sobre esta segunda guerra, esta noche ha hablado el presidente ruso Vladimir Putin en una entrevista a varias agencias internacionales. Ha calificado de disparate los rumores de un posible ataque ruso a países miembro de la OTAN. Dice que hay una gran diferencia entre los potenciales militares de Rusia y la Alianza Atlántica. Además, el líder ruso asegura que depende de Estados Unidos el detener o no la ofensiva en el país vecino.
Puedo decir lo que el señor Biden me dijo una vez. Me envió una carta y le respondí por escrito que si quieren detener los combates en Ucrania tienen que dejar de suministrar armas y las acciones pararán en 2 o 3 meses como máximo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En cuanto a la previsión del tiempo, Edu Abadía, buenos días.
Buenos días.
Tenemos para este jueves un aumento general de las temperaturas en toda España. Va a hacer calor, aunque habrá tormentas con granizo en algunos puntos de la península.
Aumento que se va a notar más en el sur. Va a entrar en aviso naranja por calor Jaén y Córdoba, que van a estar en torno a los 40 grados. Sevilla y Granada tampoco se van a quedar muy lejos, con 38 y 37 grados respectivamente. En Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha también se va a vivir una jornada de mucho calor, superando los 30 grados en toda la zona. Pero a pesar de ser un día caluroso, no nos vamos a librar de las lluvias, que aparecerán en Galicia, Asturias y el centro de España, donde además podrían darse tormentas con granizo. En Canarias seguirá el tiempo inestable. Hará calor, cerca de los 25 grados, pero estará nublado, con alguna posibilidad de lluvia, sobre todo en Tenerife. Así que ya saben, hasta el 40 de mayo no se quiten el sayo.
Gracias, Edu. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Antes, nos queda una hora muy entretenida de radio poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Sabías que el 60% de las leyes que nos afectan provienen de Europa?
Europa se enfrenta a muchos desafíos. El de las migraciones, el progreso económico, la amenaza rusa.
Este domingo, desde las 9 de la noche en COPE, 9J, Europa ante su futuro.
Especial elecciones con Ángel Expósito.
Que va a tener una traslación seguro a nivel nacional.
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Y un periodista de COPE allá donde esté la noticia.
¿Y cómo puede afectar esto?
Este domingo en COPE 9J, Europa ante su futuro.
También en cope.es y en redes sociales.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Vieron las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, ponedores. ¿Cómo va la jornada? Para muchos comienza el día ahora, para muchos finaliza prácticamente la jornada de trabajo. Hoy es jueves 6 de junio. Marcelino Champañat, fundador de Los Maristas, y Vicente Duón, compañeros mártires. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Y hoy hablando de qué en nuestro Facebook?
Pues mira, hoy nuestro temazo se centraba en las vacaciones. Concretamente se hablaba de un modelo vacacional un tanto peculiar, que es el de intercambiar viviendas, que tú te vayas de la tuya a casa de otra persona que se encuentre localizada en un lugar que quieras visitar y la otra persona venga a tu casa. Bueno, queremos saber si los ponedores accederían, ¿no?, a tener unas vacaciones similares, si van a poderse marchar unos días este verano, también si probarían pues nuevas modalidades para conocer nuevos destinos, y en nada pues vamos a leer los mensajes que nos están dejando en nuestro Facebook.
Muchas gracias. Yo quiero dar la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Javi Díaz Ríos, Francisco Iglesias, Arnau García Fernández, Jordi López, José Rejano Román, Óscar Barrientos, Gonzalo Coterilo, José Belmonte Menchón, Morgado Líder y Eloy DBA. Ponedores que ya están con nosotros en nuestro facebook.com/poniendo las calles, lo que provoca que estemos a tan solo 3 personas, solamente con 3 que nos sigan alcanzaríamos los 115.600 seguidores en esta red social. Así que si alguien nos quiere echar una mano, nos ayudará un montón. 115.600 ponedores, a falta de 3 para conseguirlo. Hasta las 6 de la mañana, Bea, ¿qué tenemos por delante?
Pues hoy tenemos a un invitado muy especial. Va a estar en COPE, en Poniendo las Calles, Hernán Zin, un reportero que pone por delante de todo la noticia. Ha cubierto la mayoría de los últimos conflictos que se han producido en el mundo y nos ha mostrado el dolor y la esperanza a través de imágenes y de testimonios que son únicos. Acaba de publicar el libro Lecciones de una vida en guerra y claro, por eso le hemos invitado a que venga a hablarnos de él. Y también vamos a tener un nuevo episodio del Grupo Risa en el capítulo de hoy. Mbappé es el centro de la historia, pero los protagonistas de verdad no es tanto el jugador como Florentino Pérez y Emmanuel Macron. Tú no te pierdas la canción al ritmo de Sufre Mamón.
Genial, pues nada, luego nos echaremos unas risas con el Grupo Risa. Son las 5 y 8, 4 y 8 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos y en directo a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Canciones que nos vienen muy bien para relajarnos en la voz de otros artistas a las que estamos acostumbrados.
Don't make it bad. Take a sad song. to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made, made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.
Dar un abrazo a Ángel. Ángel es un ponedor que ahora mismo está de baja. Dice Pulpo, te escucho desde la cama. Te mando un abrazo, hermano. Estoy en Almendralejo. Mucha gente nos llama y nos escucha desde la cama porque está en algún proceso de recuperación, alguna que otra enfermedad, gente que está de baja y que este programa, bueno, pues lo utilizan para sentirse bien. Dice que les viene muy bien. La radio sana y es maravilloso. Así que Ángel, que vaya muy bien, que te recuperes pronto. Y aquí estamos para lo que necesites, hermano. Hablando de alquileres, hablando de los pisos, vea, los ponedores al final se rajan con eso de
sí.
Tú vienes a mi casa y yo me voy a la tuya.
No, eso no les interesa. Sergio Cámara dice, yo vivo en San Fernando, en Cádiz, un sitio idílico para pasar las vacaciones, pero si pudiese, me iría de vacaciones a hacer el Camino de Santiago en bici, por la Vía de la Plata, como ya hice en una ocasión, disfrutando de cada amanecer y de cada atardecer en lugares diferentes, conociendo gente, lugares, me encantó. Crisanto nos ha escrito también, dice que tiene vacaciones porque está de baja, dice que se va a quedar en Cedeira, en A Coruña, disfrutando de su embarcación, pescando, paseando junto a mi mujer, y además es que le viene bien quedarse este año en casa porque los precios cada vez están más locos, cada vez es más complicado coger vacaciones, al menos irse fuera. Y luego Chano Morán dice, este año por fin sí voy a poder irme de vacaciones. Dice, bueno, los hoteles o apartamentos están carísimos, este año en mi caso lo que vamos a hacer es irnos a las Islas Canarias desde León, y menos mal que lo reservé todo en Navidad para ir en agosto, porque el vuelo a los dos días de sacarlo en Navidad, a los dos días, ya costaba 400 euros más. Y el hotel lo he mirado también y ha subido una burrada también desde que lo contraté. Menos mal que anduve listo, si no otro año me hubiera tocado en las piscinas del pueblo. Oye, que no me quejo, porque aquí en Valencia de Don Juan tenemos el único parque acuático de la zona norte de España, pero vamos, que está también muy bien irse a Canarias.
De eso es de lo que estamos hablando hoy con los ponedores de calles, de las vacaciones, de cómo nos organizamos, de si vamos a poder hacer las vacaciones o no, y de si cambiaríamos nuestra casa para alojarnos en la que, bueno, dejaran libres esas personas que vamos a meter en nuestra propia vivienda. Son las 5:13, las 4:13 en Canarias. Es verdad que la gran mayoría de nosotros estamos horrorizados con lo que está pasando en el mundo. Fíjate, me debería decir que últimamente estamos como más sobresaltados porque las guerras que se están desarrollando en estos momentos están cada vez más cerca de lo que estamos acostumbrados. Y claro, los conflictos bélicos nos han acompañado a lo largo de la historia, eso nadie lo duda, tristemente además, y parece que hemos aprendido poco de lo que suponen para la mayoría de la población. Y por eso hoy, más que nunca, nos parece esencial el testimonio de alguien que las ha vivido y relatado desde dentro. Él es reportero, él también es documentalista, él es escritor, no me mires así, él es escritor. Hernán Zin acaba de publicar el libro Lecciones de una vida en guerra, y hoy viene a poner las calles y también a compartir un montón de lecciones con toda la audiencia. Hernán Zin, muy buenos días.
Hola Pulpo, un placer estar aquí.
Un placer también, un placer para nosotros, sobre todo con todo lo que has vivido, con todas las cosas que tienes que contar. Fíjate, lo primero, quiero darte la enhorabuena. Quiero darte la enhorabuena y también las gracias por un libro que mira a los ojos. Me parece brutal. Quiero saber si es parte de la terapia o es la consecuencia.
Es parte, sí. Bueno, hace unos años tuve que dejar la guerra y cuando vine a Occidente, a Europa, y digo, wow, aquí se vive maravillas, pero cuántos problemas que nos inventamos, ¿no? Cuántas cosas que nos ahogamos en un vaso de agua, que estamos quejándonos todo el día. Y cuando miras desde la guerra, que es donde he estado 22 años, toda la perspectiva cambia y tus problemas desaparecen. Entonces este libro un poco es un poco de autoayuda, no es el género en sí, pero es recuerdo mi vida y hago reflexiones para ver si a la gente aquí le sirve para ser un poquito más feliz, menos ansiedad, menos quejas, menos preocupaciones. Cuando ves lo que pasa en Gaza, en Ucrania, no sé qué, dices, va, somos unos afortunados, tenemos todo, basta de estar tan agobiado, ¿no? Y más en España, que es un país en el que llevo toda mi vida y que amo, y que tenemos unas carreteras, una sanidad, todo es mejorable. Exacto. Pero yo, que había estado en más de 80 países, digo que mejor que esto, poco.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Por eso yo soy muy amigo de decir una y otra vez viva España, porque estamos orgullosos del país que tenemos, siendo conscientes efectivamente que hay que mejorar muchas cosas, pero oye, que hay que asomarse cómo está la gente por ahí fuera. Yo decía esto, Hernán, porque Hernán Zin tuvo un momento en su vida, y me puedes corregir, por favor, si digo algo que no es correcto, tuviste un momento en su vida en el que podamos decir que el vaso se desbordó. Y además, como dices, no dejaste la guerra por decisión propia. Me gustaría saber qué es lo que te pasó y por qué.
Sí, yo en la guerra me sentía muy cómodo porque sentía que tenía una misión en la vida, que era voz a las víctimas. Uh-huh. Y era una vida muy fácil. Me levantaba por la mañana, iba, contaba la historia y volvía. Trataba de volver con 10 dedos, si era posible, y sin que me secuestraran o mataran ni a ninguno de mis amigos. Uh-huh. Pero ahí, cuando cuentas bien una historia en la guerra, tienes que sentir el dolor del otro. Y después de 22 años, ese dolor que se acumuló en mi interior de haber estado tantas veces en Somalia, en Afganistán, en Líbano, en Congo, un día se rompió y no pude, no sabía qué hacer. Tuve lo que llama estrés postraumático, y me trató Marian Rojas Estapé, que realmente me ha ayudado muchísimo, pero no podía salir a la calle, estaba paralizado. Y bueno, y estas reflexiones, este libro es parte de esa también terapia. Al final uno escribe para uno mismo también. Uh-huh.
Sin embargo, me he dado cuenta que en el libro dices que más allá del dolor, también de la rabia, la incertidumbre, me gusta mucho esta palabra, la incertidumbre, el caos, también el miedo que se sufre cuando hablan las armas, tu serenidad interior dices que era plena. Me parece fabuloso. E incluso llegas a compararlo con navegar por el mar, que sé que, por cierto, es una de tus pasiones. Cuéntame, por favor, ¿cómo conviven todas estas historias?
Bueno, porque cuando estás centrado en algo y concentrado, en el fondo estás muy en tu eje, con tus valores. Cuando vine aquí, cuando volví a Europa y cuando a tiempo completo, pues siempre he estado aquí, me sorprendió todos los estímulos, tanto ruido, tanto debate, tanto TikTok, tanto, digo, Dios mío, y aparte tantas normas, que si Hacienda, que si, digo, yo me sentía más libre allí, que era un poco salvaje, obviamente el dolor de la gente es terrible, pero me sentía libre, y aquí es todo como regulaciones, esto no lo puedes decir, la corrección política, digo, Dios mío, me vuelvo a la guerra, que estaba más tranquilo, por Dios, ¿qué está pasando? Y hay mucho ruido en la sociedad, y eso no nos permite escucharnos a nosotros y saber quiénes somos. Por eso la juventud está tan perdida, hay tanta ansiedad, tantos problemas físicos y, bueno, y tanta desorientación. Entonces hay que parar, estar en la naturaleza, estar en silencio, estar en medio del mar o en medio de la montaña y decir quién soy, qué quiero y para qué estoy aquí, ¿no?
Uh-huh. Hombre, es que si le sacamos el dolor a la víctima, si te das cuenta, la guerra, joder, la guerra es el paroxismo de lo absurdo. Lo que no sé muy bien es el por qué.
Porque son tíos que se están matando entre sí y cuando podrían resolver las cosas hablando, ¿no? Sí. Es la estupidez más grande del mundo. Y a veces, sí, cuando vas a lugares como Somalia, que llevan décadas peleando, ya ni se acuerdan, sí, por qué empezó. Entonces dices, pero esto es ridículo. Es Gila, está el enemigo que se ponga. Yo creo que Gila lo ha retratado como nadie, ¿no? Es el domingo, no disparen, que hoy... ¿sabes? Entonces, sí, sí. Oh, hay uno muy bueno, Gila, de nos han vendido las balas, el cañón sin el agujero. No venden el agujero aparte porque está corriendo el soldado con la bala. Eso es la guerra. Te juro que la guerra te la muestran en las películas toda ordenada. La guerra es un caos, nadie sabe lo que pasa. Bueno, por eso suceden las tragedias que suceden, ¿no? De civiles muertos, de desplazados, porque no es una película la guerra, es el caos absoluto. Y en ese caos tú buscas la paz interior para no volverte loco y manejas mucho tus emociones, manejas el miedo. Por eso creo que el libro a la gente le va a ayudar mucho aquí, sí, a leerlo, porque te ayuda a enseñar a manejar el miedo, a manejar la ansiedad, a estar centrado, dando consejos y lecciones para que lo puedas hacer en tu vida cotidiana.
Y por eso estás aquí poniendo las calles, también para ayudar a toda la comunidad de ponedores. Los ponedores son gente extraordinaria, gente que sale adelante en unos horarios y inhumanos, y necesitan también de estas historias que nos sitúan a todos, vamos, los pies perfectamente en la tierra. Hay que recordar que tu libro se titula, Lecciones de una vida en guerra, y lo que haces también es preguntarte si serías capaz de entender y descubrir qué te ha enseñado la guerra. Me gustaría saber, Hernán, por favor, ¿qué has descubierto y qué has entendido tú?
Bueno, son 22 lecciones en 22 años. La más importante, hay dos, la con la que arranco, con la que termino. La primera es, tira para adelante, anímate a todo. Porque veo a la gente con mucho miedo aquí cuando tenemos todo, la parte más rica del mundo. No me animo. Mira, anímate. Ale y Actades, como dijo Julio César antes de cruzar el Rubicón, si te sale mal, has aprendido algo. Te pones de pie, te limpias el polvo y pones cara de disimulo y sigues caminando, pero has aprendido algo. Si no te animas a hacer algo, nunca aprendes. Esta es esta dialéctica de la vida de me caigo, me pongo de pie, aprendo y sigo para adelante y soy mejor persona. Y la última lección, que es la 22, que es de cuando me secuestraron en el Congo, que es muy divertida, pues terminé pidiéndole perdón de rodillas a una mujer que era la jefa de los servicios secretos, una mujer que pesaba 200 kilos, sí, la amo, usted es tan bella, al final me dejó irme, es ríete de todo. Estamos aquí de paso. En 2 días estamos muertos. Vamos a reírnos un poco de todo. Y sin corrección política, sin límites, con amor. Pero cuestionemos las cosas.
Hombre, hay que decir que has vivido situaciones que se pueden decir extremas. O así me ha parecido leerlo en el libro. Me gustaría saber cuál te provoca todavía pesadillas. Ese momento que te hizo sentir miedo como nunca antes.
Pesadilla la que más me provocó fue... No fue una guerra, fue la investigación que hice en el año 2002 sobre pederastas, que justamente la primera entrevista fue en esta casa, me acuerdo perfectamente, que salió en El Mundo, salió el libro La de Patatas Fritas, salió un documental, y porque llegué a Camboya en 2002 de vacaciones y me encontré a pederastas europeos que cogían a los niños del paseo marítimo del río Mekong y se llevaban a hoteles para tener sexo. Estamos hablando de niños de 5 o 6 años. Tremendo. Yo quería matarlos. Tremendo. Al final, mi pareja, la chica estaba conmigo, Lian, me dijo... No los mates, grabémoslos. Y esa denuncia sirvió para que el Parlamento Europeo cambiara la ley para que más de 100 entraran en prisión de estos pederastas europeos. No fue culpa mía, pero también hay otra lección muy importante del libro. Tú puedes ser un cambio. Puedes tirar una roca a un estanque y ver qué pasa. Intentémoslo todos los días, ser más amable con el que está al lado. Empecemos por eso. Más sonrientes, más divertidos, menos preocupados, menos agresivos. Y ahí se genera una especie de efecto de olas y el mundo puede cambiar.
Hombre, por ir dando algún dato positivo, que también creo que es importante, la audiencia se está levantando ahora y también hay mucha audiencia que se va a meter en la cama dentro de un rato porque lleva trabajando unas cuantas horas, pero también yo creo que deberíamos dar algún dato positivo, ¿no? Porque das el dato, por ejemplo, de que ahora, a pesar de que nos pueda sorprender, hay menos guerras que cuando empezaste de reportero.
Sí, yo soy optimista, yo creo que el mundo va mejor, salvo en el cambio climático, que ahí la batalla la estamos perdiendo por goleada, sí. Y en 2050 nuestros descendientes van a estar viviendo en un horno y es muy complicado, tenemos que ponernos mucho las pilas con eso. Salvo eso, el mundo es menos violento, han salido en las últimas décadas 1.500 millones de personas de la pobreza, ahora hay solo 4 o 5 conflictos armados, cuando yo empecé había 35. Creo que la humanidad está avanzando en unos aspectos y en otros está retrocediendo. Entonces tenemos, como siempre, ¿no? Es un paso adelante y otro atrás. Pero lo que es la violencia como para solución de conflictos ya no es lo que se hacía hace 200 años, que había tropecientas guerras, o hace 100, o la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Claro, estoy pensando que en tu etapa en Kabul, es verdad que fuiste integrado en uno de los destacamentos más activos de Estados Unidos, y yo me vuelvo a preguntar, al verla y vivirla desde dentro... Si son todas las guerras iguales o depende de los factores, de cómo se viven, de dónde se viven, África, Europa, también Oriente Medio, cuéntame.
No, es un caos único, cada guerra es única. Absoluto, ¿no? Yo he estado mucho en las de África, porque mi misión es dar voz a la gente, entonces ahí no había nadie, la del Congo que murió 5 millones de personas, la de Somalia, la de Sudán, me sentía más útil ahí. Y Afganistán, por ejemplo, siempre he ido con los soldados americanos y tenían algo muy gracioso, que son se han criado los chavales en la cultura de espectáculo. Recordemos que los soldados tienen 18, 19, 20 años. Y el primer día que me subo al blindado, llaman RAP, y estamos en el medio de la zona de los talibanes, empieza una trifulca con talibanes y el comandante del blindado dice, van a disparar, y dice, no, no, que tiene que salir Hernán por la, a filmar. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a salir yo? Sí, sí, que tienes que salir, si no, disparamos. Porque querían las grabaciones después, tío. Entonces, han nacido la cultura de espectáculo, que todo el tiempo dejan que lo graben, todo lo contrario que las fuerzas españolas con las que he estado, que nunca graben nada, ¿no? Pero los americanos, sí, pásame. Y era, fue la primera anécdota en la guerra con ellos, de no disparas hasta que salga Hernán. Digo, bueno, y digo, lo van a matar por mi culpa, pues yo soy muy torpe, ¿sabes? No tenía la cámara, eso, bueno, muy divertido. Cuando le pones distancia a la guerra también es muy divertido, ¿no? Si sacamos, obviamente, con todo el respeto, el dolor de las víctimas, pero es todo tan ridículo, no sabes.
¿Sabes lo que pasa? Que desde nuestra posición cómoda parece que vamos haciendo callo y que cada vez como que nos impresiona menos el horror de las imágenes de la guerra. Y luego nos damos cuenta que las víctimas, las que viven en primera línea los bombardeos, joder, los tiros, la violencia, los que pierden incluso seres queridos, a sus hijos, a sus padres, yo me pregunto si llegan a no sentir dolor. ¿O en verdad es que solamente están anestesiados?
Mira, no he llegado a vivir, he tenido la suerte de no tener nunca ese dolor que tiene una madre que le cae una bomba y mata a sus 14 familiares y sobrevive, o una niña, como en cuento nació en Gaza, que se le murieron los 14 familiares, o en Siria también, con el ISIS. Yo no tengo bandos más que el de las víctimas. No tengo respuesta. Lo sí que te puedo decir que se ponen en modo supervivencia, que tienen una resiliencia, y ahí ves también lo mejor de la condición humana. No solo ves los psicópatas que salen a matar, a violar, a bombardear, sino también ves familias unidas, gente que en la peor situación posible saca lo mejor de la condición humana, que es decir, voy a tirar para adelante a pesar de todo, y de esta voy a salir, ¿no? Como, bueno, y lo hacen y sobreviven. Y para mí es admirable y me siento un privilegiado haber podido escuchar a esa gente durante tantos años.
Según escribes en el libro, Lecciones de una vida en guerra, porque hay mucha gente que está escribiendo, me dice, Pulpo, pero ¿cómo se llama el libro? Bueno, el título del libro es Lecciones de una vida en guerra. Según he leído, guardas objetos a los que pones fechas y nombres de lugares en conflicto donde has estado. Y claro, todo esto te causó, bueno, pues un mal momento por la confusión de dos casquillos. ¿Cómo es esa historia?
Es que soy un tarado. Tengo una de las maletas, tengo un compartimiento secreto donde guardo las cosas que me regalan. Tengo mi casa llena de arcos, flechas, todo tipo de vainas, de uniformes. Y venía de Afganistán al Congo y me olvidé que tenía dos balas que me han dado los americanos, dos vainas de las balas. Y cuando llego al aeropuerto de Nairobi me montan la de Cristo, que voy a estar 20 años preso. Pero digo, son las vainas, no tiene la munición, no importa. Es un arma de guerra, es verdad que es de un calibre .50, es una ametralladora grande, las que va encima de los Humvees, de las que veis en las películas, las mega ametralladoras, y me tiraron detenido durante horas. Y yo ya me veía en una cárcel el resto de mi vida. Y ahí aprendí una lección muy interesante, es porque al final se resolvió todo con una mordida, con una coima, con decir $300. Entonces, no pensemos en el peor escenario posible. Siempre nos ponemos como muy trágicos, ¿no? Porque en nuestra ADN está así. Cuando éramos no más recolectores, si tuvieras una amenaza, tu cerebro enseguida decía, me escapo o peleo, ¿no? Pero ahora no tenemos amenazas. Y nuestro cerebro sigue funcionando igual. Entonces, puede haber un 90% de tu vida puede ser fantástica, pero tienes un 10% mal y tu cerebro va ahí porque estamos programados así. Entonces yo en la guerra aprendí a reprogramarlo, a decir, vale, 50% me puede ir mal en Gaza, en Siria, donde fuera. Bueno, pues me voy a centrar en el bueno, en el 50%, que voy a contar la historia, voy a volver sano a mi casa, y ha funcionado. Entonces el miedo se puede convivir con él, la ansiedad se puede convivir con ella y se puede aparcar en algún lugar viendo lo positivo.
Me estoy dando cuenta que desde fuera, quizás desde por las películas, pensábamos que había como un código no escrito que se respetaba en las guerras. Sin embargo, ahora hemos visto que ¿qué más da ser sanitario? ¿Qué más da ser un niño? ¿Qué más da ser una mujer o incluso ser prensa? Es que, no sé, todos son objetivos. Esto, Hernán, ¿qué está sucediendo? ¿Esto siempre ha sido así o es que nos hemos embrutecido?
No, siempre ha sido así. La Segunda Guerra Mundial, 50 millones de muertos. Bueno, te podemos recorrer la historia, la guerra de los mongoles que salieron con Genghis Khan a conquistar el mundo y empalaban a la gente. Y bueno,
qué horror.
Fue la mayor conquista, más que la de Alejandro Magno. En 30 años conquistaron medio planeta conocido, ¿no? No, siempre los civiles han pagado el precio de las guerras, por eso tenemos que parar las guerras. Los civiles llevan la peor parte, sobre todo a mí me duelen mucho los niños y los ancianos, por eso le dediqué a las mujeres cuando son esclavas sexuales, por eso tengo varios documentales en Netflix, La Guerra contra las Mujeres, Nació en Gaza, Nació en Siria, Morir, para contar donde son los niños los que me centro, y las mujeres y los ancianos, porque es terrible. No nos imaginamos. Me acuerdo cuando venían los sirios aquí, que había gente que decía, no, que viene el ISIS, y yo veía familias, un tío que había estudiado en la Sorbona, y gente de a pie, normal, que un día, imaginaros aquí, ¿no? Y aquí ha pasado igualmente, ha pasado hace 100 años, pero ha pasado. Entonces, tengamos empatía por las víctimas, creo que la solución pasa por ahí, ¿no? No permitir que estén en el medio del fuego cruzado de unos intereses políticos que siempre se escapan al conflicto, siempre hay algo detrás. Somos muy inocentes, ¿no? Que es por la tierra, no, es por las armas, es por el agua, es por el petróleo. Hay tantos intereses, eso es tan buen negocio, la guerra, que lamentablemente se perpetúa un poco por eso.
Uh-huh. 5:30, 4:30 en Canarias, en directo en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Hernán, en manos de un niño soldado, es un capítulo en el que cuentas que, por tu profesión, es verdad que estás acostumbrado a buscar la noticia, a salir por las calles de las ciudades, también a observar, aún sabiendo que algunas calles son muy peligrosas. De hecho, tuviste que invitar a unas cervezas a un joven que te amenazaba con un fusil y con el que incluso llegaste a jugar al billar, en ese antro, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que aprendiste? ¿Qué lección te llevaste a casa?
Esto fue en Sudán del Sur, y bueno, era un joven soldado, en esa guerra peleaban muchos niños soldados, y me agarró de muñeco de feria, y me tuvo ahí horas jugando con él, apuntándome con el Kalashnikov, y me dio, y bueno, yo ahí en ese capítulo hablo de todas las palizas que me han dado, que son bastantes, digo, a ver si tengo la nariz en su lugar, veo la portada del libro, sí la tengo, más o menos, y ahí lo que aprendí es, no es, nada es personal en la vida. Cuando lo llevamos a lo personal, perdemos la batalla. Uh-huh. Cuando alguien te hace una ofensa, un amigo, un abogado, trayéndolo aquí a la vida de cada día, cuando alguien te... Lo que tienes que hacer primero es perdonarlo rápidamente, porque todos tenemos nuestros traumas. Segundo, poner límites, decir, bueno, hasta aquí, ¿no? A esta línea no la pasas, haré lo que sea porque me tienes que respetar. Pero tercero, no me voy a quedar pensando en ello. Me olvido. Entonces, en la guerra era fácil, porque yo me preguntaba, ¿quién fue el tonto que se metió en Sudán del Sur sin un duro y terminó por la noche en un bar de mala muerte con traficantes de coches y vino un niño soldado y lo tuvo como un pelelo? ¿Quién se metió en las favelas de Brasil y le dio una paliza o con los Barras Bravas? ¿Quién fue? Yo. Entonces, ¿por qué me voy a quedar rumiando con la noche? ¿Lo voy a matar al Barra Brava? No, bueno, yo me metí en esto y es la condición humana y listo. Más fácil, lo perdono, me perdono, eso se desvanece y vives más tranquilo. Entonces hay que perdonar a la gente, hay que entrar en rollos mentales de peleas, de egos, ¿no? Porque tú me has hecho, yo te he hecho. Eso es el ego el que habla. El ego tiene que desaparecer y el perdón debe ser bastante inmediato, con límites, por supuesto. Pero la guerra era fácil, porque era decir... ¿Quién te trajo aquí a Afganistán? Yo mismo, vamos, nadie más. Entonces es más fácil en la guerra. Aquí, sí que en estos 5 años que dejé la guerra me he encontrado con gente que me ha hecho bastantes cosas desagradables a nivel de negocios y tal. Digo, qué gratuito. Entonces, no, pero digo, no pienses que es gratuito. Piensa, está bien, mira, ya está. Vamos a solucionarlo y o se terminó la relación, pero rápido. No, la vida es muy breve para estar enrollados con cosas negativas y eso es lo que he aprendido también recordando la guerra.
Da gusto escucharte, da gusto leerte, pero ya para finalizar, que vamos muy mal de tiempo, cuando el mundo se cerró por la COVID, tú fuiste, bueno, pues de los pocos que pudiste ver y grabar lo que estaba sucediendo en los hospitales. Siempre tienes algo que contar, y la forma yo creo que es algo muy importante para un periodista. Te quiero preguntar si te has imaginado alguna vez frente a un ordenador, en una mesa, sin poder moverte. Porque claro, el periodismo que hacemos, la mayoría a día de hoy es que es así.
No, yo tengo mucho respeto por vosotros y creo que es muy... que eso es toda una cadena, como una cadena de producción. Nosotros estamos en el terreno cuando hacemos historia, pero alguien la tiene que procesar. Digamos, vuestro trabajo es tan importante como el nuestro. No veo. Y sí que te digo que nunca he tenido un trabajo en mi vida, nunca he tenido un jefe, un horario, soy como un arma libre, he pasado momentos de mucha escasez económica, pero bueno, es mi ADN, vivo muy bien en la incertidumbre, pero respeto mucho vuestro trabajo y creo que lo hacéis de maravillas.
Pues Lecciones de una vida en guerra, es el nuevo libro de Hernán Zin. Un abrazo, gracias por la visita y de verdad, gracias por ayudarnos a entender un poco lo que está pasando y por venirte aquí como un valiente a poner las calles. Gracias, Hernán, un abrazo enorme.
Gracias a ti.
Seguimos poniendo calles, seguimos levantando y acostando España. Estamos aquí disfrutando de la radio en directo.
solo un ponedor para alcanzar los 115.600 seguidores. Con una persona más que le dé a seguirnos, alcanzaríamos esa cifra y pasaríamos a ser 115.600 ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Ojalá lo consigamos antes de mañana viernes. Hay un montón de gente que está trabajando. Hay muchas personas que están trabajando desde hace unas cuantas horas y otros comienzan a trabajar ahora. Llega el momento de mencionar a todos los currantes.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y la primera que hay que mencionar es una mujer que se llama Maricruz, que es limpiadora en una planta industrial en Barcelona. Nos está escuchando. Dice que lo hace siempre y dice que le encantamos. Pues de verdad, Maricruz, un abrazo enorme. Gracias, sé que eres ponedora.
También anda por aquí Alicia, es funcionaria de la Administración de Justicia en un juzgado social. Me encanta mi trabajo, por las mañanas voy con mucha alegría al mismo y no me cuesta nada madrugar, por eso soy ponedora, escucho Poniendo las Calles y así aprovecho en estos ratitos de la madrugada para llevarlo todo prácticamente al día. Saludos para los que hacéis este gran programa.
¡Toma!
Hola, Pulpo y compañía. Soy Orlando, peruano, trabajando en España ya hace algunos años. Estoy en la ruta de Olvega a Irún y soy ponedor.
Me encanta el mensaje que nos acabas de dejar. Gracias, hermano. Gracias, Orlando. Qué buen tomate. Antonio dice que está repartiendo el pan por las casas y campos en Cádiz para los desayunos de los ponedores. Así que, Antonio, buena labor y sé que eres ponedor.
Rosa, que dice que cada mañana abre su panadería y lo hace, como siempre, con mucha alegría. Dice, me encanta estar con mis clientes y me encanta estar componiendo las calles.
¡Uy, qué bien!
Buenos días, Pulpo y compañía. Soy Paco de Yuncos, autobusero llevando a la gente a trabajar a Madrid por la zona de Chozas y Calarrubios. Soy ponedor.
Muchas gracias, de verdad, un abrazo enorme. También Eva es una ponedora que nos manda saludos para ti, Bea, para mí y también para todos los ponedores. Dice que trabaja en un supermercado en Valladolid, que está reponiendo el producto por las noches. Y dice, yo es que voy con mis cascos y me animáis muchísimo. Soy ponedora.
Tenemos también a Fernando, que es un ponedor con insomnio. Dice, yo soy profesor de historia, me encanta, aunque me dijeron cuando era joven que estaba perdiendo el tiempo, que tenía que estudiar otra cosa. Bueno, pues llevo en este maravilloso trabajo 26 años, 15 de funcionario, y aquí me tenéis poniendo las calles.
¡Qué bien!
¡Buenos días, Pulpo! Buenos días, porque como yo trabajo de noche, aquí Paco el Bigote, y vamos para Sevilla, de Madrid, de Colada, a ver si me regala una camiseta. Yo soy el de la pechuga de pollo.
Gracias por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Recuerda que a partir de las 6 menos 10 le estamos dando la del pulpo a Carlos Herrera en una mañana en la que ya estamos en nuestra máquina del tiempo. Esta semana la hemos detenido en el año 1998. ¿De qué nos vale esto? ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues es echarle la vista un poco atrás, pensar qué sonaba en la radio en ese año, en el año 1998, y nos vamos dando cuenta que ha pasado ya mucho tiempo, es verdad, y que hay ciertas canciones que tienen la capacidad de ponernos en un momento de nuestra vida y en torno a esa canción nos acordamos de lo que hacíamos, con quién estábamos, en qué casa vivíamos y quién nos acompañaba en ese momento. La de hoy es una pedazo de canción de un dúo musical brutal, los Lighthouse Family. La canción se llama Rain Cloud. Es una canción publicada en el 98 como su primer sencillo pop del álbum Postcard from Heaven. Alcanzó las primeras listas de éxitos en el Reino Unido y en España sonó muchísimo, funcionó muy bien. Fue su carta de presentación. Sube la radio y disfruta de esta voz.
There ain't no point holding back the time. Still gonna get you. Cause every little bird's gotta learn to fly. Sooner or later. Don't waste your time, la, 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 la. Cause everything is out there, and there's no limits out there. We could be reaching out for anything if we try enough. Let the daylight in on a better day. It's been too long we've been living. Daylighting, someone feels the same as you. You might as well just do what you wanna do. There ain't no point holding back desire. Don't waste your time. Cause everything is out there, and there's no limits out there. We could be reaching out for anything if we try enough. Let the daylight in on a better day.
La máquina del tiempo esta semana detenida en el año 1998. Si te apetece una temática especial, un artista diferente, hablar de algún artista o alguna temática musical que te llene, pues oye, háznoslo saber. 662-942-605. La próxima semana, ya desde el lunes, cambiaremos la temática musical de La Máquina del Tiempo. Ángel Gabriel Álvarez, Jorge Cruz, también David Cantarero, José Javier Campos, Begochu Vidal, Juan José Garrido, Manuel García, Cifo, Lucas Moya Guardiola, Carlos Alfonso Ballester, José Oliver Sánchez, Fernando Crespo, Juanca Buta, Juan Pereira, Joel Fernández, Jorge Hurtado, Fernando Luris San Vicente, Antonio Parejón, Bernardo Jurado, Loli González, Alejandro Cobo, Carlos García, Armando Antuña, Desatascos Fran, José María Olmedo, Nabil AKH, Grupo Invercasa, María José Sánchez Garrido, Andrés Triguero, Briscan S.A., José Illán, Luis Rescalvo y Carlos Pérez. Ponedores que nos han seguido en los últimos minutos en facebook.com/poniendolascalles, y estamos a tan solo un ponedor, solamente un ponedor, de alcanzar los 115.600 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Ya sabes perfectamente que si no has dormido bien, tu día no va a empezar bien. Es que no puede comenzar un día bueno sin haber dormido bien, y por eso quiero compartir contigo lo que yo hago cada día para dormir hasta 9 horas. Es verdad que tengo que interrumpir el sueño para dormir 3 o 4 horas antes del programa, luego hacer el programa de radio en directo, y luego me vuelvo a meter en la cama y duermo otras 4 o 5 horas, pues todo lo que puedo. Lo mejor es que cuando me meto en la cama duermo. Yo no sé si tú ahora mismo estás volviendo a casa o estás empezando la jornada, no tengo ni idea, pero te aseguro que yo, como vosotros, ponedores, pues sufro las consecuencias que tiene nuestro ritmo de vida, y por ello el Laboratorio Español Ahora Health, insisto, Laboratorio Español Ahora Health, ha puesto a nuestra disposición una solución que nos permite disfrutar de un día lleno de energía y a su vez tener un sueño realmente reparador por la noche. Es el mejor sueño, el reparador, el que nos hace que todo nuestro organismo funcione como tiene que funcionar. Ellos han creado el kit de los ponedores que combina perfectamente las fórmulas de sus productos Ahora Día, Ahora Noche, ambos con componentes naturales, no hay nada de química, son los que te van a ayudar a tener la energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada. Y este cofre, que es el mismo que yo tomo, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H, ahoralife.com. Ahí vas a poder conocer pues toda la gama de productos que tienen para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Si no te da tiempo a apuntarlo, con que pongas en Google lo que toma el pulpo para dormir, automáticamente te lleva a la página web de ahoralife.com para que hagas el pedido, te lo manden a casa y te lo van a hacer además con 2 regalos de mi parte. Y si no, oye, siempre tendrás la farmacia. Es el kit de los ponedores Ahora Día, Ahora Noche.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Este fin de semana calentamos motores antes de la Eurocopa.
¡Empezamos!
Este sábado, España, Irlanda del Norte.
¡Comienza el partido!
Y el playoff de ascenso. El sábado, Oviedo Eibar. Y el domingo, Sporting Español.
¡Viva el fútbol!
Además, atentos a la final del Roland Garros y a la Final Four de balonmano. El Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá. Todo este fin de semana en COPE.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número 1 del deporte.
Hoy es jueves, el jueves es el día del Grupo Risa y lógicamente además aquí también nosotros tenemos derecho a echarnos unas risas con ellos. David, Óscar, Fernando Echeverría, Grupo Risa, buenos días, chicos.
Hola, ¿qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos a este fantástico jueves. Por fin, ya era hora. En la tarde del pasado lunes, al fin Mbappé dio el sí quiero al Real Madrid. Ya habían saltado las alarmas por la mañana cuando se hicieron públicas unas imágenes en las que el presidente Emmanuel Macron visitaba la concentración de la selección francesa y entonces le coge a Mbappé y dice: niño, ¿cuándo lo anuncias? Y dice Mbappé: esta tarde. Ay, pobre Macron, que se vio con Florentino hace unos 10 días y ya entonces nació esta canción.
Vuelvo a llorar en mi habitación por nuestro amigo Emmanuel Macron. Y es que Mbappé va a encontrar cobijo en un equipo blanco al que lo hacen pasillo. Según la prensa internacional, Macron lo está fatal. Y aunque la suerte ya estaba escrita, se irá con Florentino a pasarse la pipa. Sufre, Macron, te has quedado sin Kylian. Ya tiene un caso flor para la madre y su familia. Sufre, Macron, perdona que insista, que Kylian como yo va a volverse madridista. De Florentino jamás os reiréis. Ahora va a poner el broche. Al fin os lo ha mangado tras tanto derroche. Será leyenda del Real Madrid. Macron, lo siento, si yo se la vi. Ya llega Kylian a Concha Espina. Ay, Emmanuel, amigo, yo esto ya lo sabía. Sufre, Macron, que te has quedado sin Kylian. Ya tiene un caso flor para la madre y su familia. Sufre, Macron, perdóname que insista, que Kylian como yo va a volverse madridista. Sufre, Macron, que te has quedado sin Kylian. Ya tiene un caso flor para la madre y su familia. Sufre, Macron, perdóname que insista, que Kylian como yo va a volverse madridista.
Pues señoras y señores, hasta aquí la turra de Mbappé. Hablando de turras, lo que os vamos a dar a las 12:30, a las 11:30 en Canarias, con Alberto Herrera en el Por Fin Es Jueves. Adiós, ponellones. Buen jueves.
Hasta luego, Fernando Echeverría. Luego os escuchamos con Alberto Herrera. Ahora tenemos que dar la del pulpo a Carlos Herrera porque él comienza a las 6, pero mira, siempre nos guarda unos minutillos para antes de comenzar su programa. Carlos Herrera, buenos días. ¿Hoy por dónde andas?
Hoy estoy en la alquería del Niño Perdido, que es el pueblo donde nació mi querido maestro Manolo Molés, que está en Castellón, en ese triángulo que forman Villarreal, Castellón, Benasal, otra serie de poblaciones tocadas con la gracia de la climatología y del agrado de las personas, Y me he venido a la fábrica de porcelanosa con Naranjo, que es como traerse a un niño a Disneylandia.
¿Por qué? ¿Por qué?
A Naranjo le gustan mucho las obras y cambiar los suelos y las paredes. Ya está, ya he diseñado cambiar 7 habitaciones.
Bueno, claro. Y además, como no es bonito lo de porcelanosa, madre
claro,
mía, qué diseño.
Claro. A mí me pasa algo parecido, yo lo veo y digo, esto qué bien quedaría en la habitación de la niña, o esto que bien quedaría aquí, o en el despachito, o en eso, el otro. Sí.
Qué maravilla. Sí, además, hay mucha gente que nos escucha trabajando en la fábrica de porcelanosa, ¿eh? Porque tienen turnos, o sea, de noche.
Aquí trabajan a varios turnos, sí, claro. Sí.
Y nos lo van contando, es una pasada la cantidad de gente que desde Castellón y desde Porcelanosa en particular nos escuchan y lo van diciendo poco a poco. Hoy tengo que ponerte al gran Gary Usbons.
Gary Usbons, claro.
Esto es increíble, realmente.
Muy bueno, muy bueno. Es una especie de Springsteen chiquitito.
Sí, efectivamente. Es un tío raro, un tío que se moldeó a sí mismo, pero sobre todo fijándose en grandes artistas como, por ejemplo, Bruce Springsteen. Las claro, cosas claro. Como son.
Esto es.
Fíjate cómo suena esto, por favor. Gary Usbons siempre ha dicho que le debe todo a Bruce Springsteen, porque es verdad que este hombre pues había hecho un montón de conciertos, había vendido unos cuantos discos, pero bueno, se había quedado en un tercer plano, hasta que un día Bruce Springsteen le dice: Gary, vente conmigo a algún concierto, te voy a hacer el pago de la producción musical, me voy a encargar yo de echarte un cable, y su vida lógicamente pues cambió radicalmente.
Ya, normal.
Cierto, tengo lo nuevo de Luz Casal. ¿A ti Luz Casal te mola? Yo creo que
sí,
te gusta
sí,
mucho, ¿verdad?
Tiene cosas muy estimables.
Pues fíjate, la canción de hoy es una canción, es un 2x1, Herrera. La original era de Radio Futura. Se le ha puesto ahí en el pecho de hacer una versión del Canto del Gallo de Luz Casal. Se publicaba en el año 86-87 y fíjate qué bien le ha quedado a Luz Casal.
Levantándose la espalda al bailar, y un jovencito de broma peligrosa, haciendo gala del orgullo local, de los que dan dinero por la noche.
Para mí Luz Casal es de las artistas más completas que hay en España, y siempre se lo he dicho además, digo, joder, Luz, es que cuando tú y yo hablamos, luego cuando coges el micrófono y te pones a cantar, no tiene nada que ver lo que es tu voz como es tu forma de cantar.
Sí, tiene una forma mujer de cantar muy homologable,
sí,
con la de las mejores intérpretes del rock de mucho tiempo, ¿eh?
Sí, correcto.
Y canta bien la balada, canta bien.
Tiene el bolero.
Mucha personalidad cantando. Canta muy bien Franco, ¿eh? Canta muy bien por bulería. Es una gallega que. Sí. Aunque pues, lo he visto, ¿eh?
Oh, no. Pues a mí me sorprendió muchísimo cuando cantó un bolero impresionante que vendió cientos de miles de copias allá por los 90 y se metía en ese terreno. Yo creo que con Luz Casal han experimentado un montón los productores y siempre han sacado mucho brillo de ella, ¿eh?
Sí. Tiene pellizco todo lo que hace.
Es verdad. Bueno, a las 6 comienzas, Carlos.
¿Y qué hay hoy?
Mira,
no me
yo
ha dado tiempo a mirarlo.
Pues ahora te paso yo un green gris. Pero escucha, que hay mucha gente que va a los restaurantes, Herrera, y no pide las cartas por si les aparece otra carta de Pedro Sánchez.
Claro, sí. ¿Ha escrito alguna en la última hora?
Ha escrito otra, sí, pero bueno, yo sé. ¿Quién se cree eso ya de Pedro Sánchez? ¿Quién le cree?
No, no, sí, yo creo que sí que le... Vamos, ¿sí? Yo creo que sí que le... Sí, hombre, claro. Tiene investigadores, o sea, ahí están sus votos y yo creo que los que le votan le creen, sí. ¿Por qué no?
Bueno, claro. Pues ahora te recompidos, ¿vale?
Te recompidos.
Me tocó.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No sabes, estoy de lujo en la tumbona del hotel.
Como yo en casa.
Y relajada en la piscina.
Como yo en casa. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 30% de descuento hasta el 24 de junio para estar en casa como de vacaciones. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en dos años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
Villancicos en verano. Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
¿Por qué a sus socios todo y a mí nada?
Nos está mintiendo a la cara.
¿Más y más impuestos para esto?
Todos nos hacemos las mismas preguntas y todos tenemos una respuesta. El 9 de junio, tu voto es la respuesta. Vota PP.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes financiarlo hasta en 12 meses. Del 23 de mayo al 11 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
El próximo 11 de junio se cumple el mandato del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Un mandato que se ha regido por la independencia de criterio y la autonomía propias del órgano regulador de la economía, que además tiene una relación directa con el Banco.